si la biodiversidad sufre, la humanidad también. Así de concreto y tajante lo advierte la Organización de Naciones Unidas. La instancia global asegura que la actividad humana ha alterado el medio ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%. Actualmente, 1 millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción en todo el mundo.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Los datos y advertencias presentados anteriormente los retomamos en ocasión del Día Internacional de la Diversidad Biológica, una fecha observada en todo el mundo con la finalidad de recordar la importancia que tiene la biodiversidad para los seres humanos y la urgente necesidad de cuidarla y preservarla para las futuras generaciones. Saludos, estimada audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Onda Local Informa. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las radioemisoras que transmiten esta producción. Radio Camuapa en Camuapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio Darío en León, Radio La Costeñísima en Bluefield, Radio Juvenil en Puerto Cabezas y Radio República. También a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Diversidad biológica. Un tema que se puede abordar desde infinidad de enfoques, dada la amplitud de lo que implica la diversidad biológica. Pero esta vez, decidimos volar un poco hacia el sur de Managua y aterrizar en el Zoológico Nacional, para centrarnos en dos aspectos, también claves, dentro de este fascinante mundo. Las especies en peligro de extinción y el trabajo del zoológico que trasciende más allá de la exhibición de animales enjaulados y que mucha gente desconoce. Por eso tenemos con nosotros en esta ocasión la compañía de Denis Rodríguez, técnico veterinario del Centro de Rescate del Zoológico Nacional. Denis ha trabajado a lo largo de 11 años en el cuidado y protección de especies en peligro de extinción. Bienvenido, Denis, y gracias por acompañarnos en este podcast de Onda Local. Estamos seguros que la información que nos vas a compartir en esta ocasión será de mucha utilidad para nuestra audiencia.
Sí, gracias a ustedes también por invitarnos a esta charla, a esta reunión y también esta manera de divulgar un poco el trabajo y la conservación que hacemos por la fauna de nuestro país.
Dado que este podcast lo hacemos en ocasión del Día de la Diversidad Biológica, hablemos un poco sobre las especies en peligro de extinción. ¿Qué especies en peligro de extinción encontramos en el Zoológico Nacional y qué se está haciendo en función de protegerlas?
En aves tenemos lo que es la lapa verde, tenemos la lapa roja, tenemos la lora corona amarilla, que ya sabemos que es la principal que tiene la demanda en el mercado que agarra el auge, agarra la inquietud y hablar como las personas. Entonces es una buena demanda, entonces ahí empieza a traficarse lo que son los polluelos de ellos en su tiempo de veda y su venta indiscriminada, o sea, la misma destrucción de su ciclo de vida, porque muchos de ellos mueren en el tráfico de llevarlo a los mercados o en la misma alimentación. Entonces tenemos esta ave, tenemos lo que son también las tortugas jicoteas, tenemos los tucanes pico iris, tenemos lo que son los tucanes pico navaja. Todo esto, estamos claros, todos estos animales son traficados no solo por hacer unos gestos, sino por la coloración. La mayoría de las personas se ha dedicado por tener animales de coloraciones vistosas. Entonces ahí donde ha venido por lo menos los depredadores a sacar los polluelos para la venta. También tenemos lo que son los monos. Los monos ya... hay un índice que ya estaban amenazados, hoy por hoy se puede decir que ya están llegando a un punto de la extinción por el comercio ilegal también como mascota. Tenemos lo que es el puma, el jaguar, principalmente por la cacería indiscriminada, por su piel, la destrucción de su hábitat natural y la comercialización ilegal de las crías. Muchos de ellos matan a los padres para poder atrapar las crías y muchos de ellos son atacados porque la misma persona va adentrando a su hábitat natural de ellos y al final cuando el animal empieza a moverse, a migrar, entonces es cazado o es matado para evitar un accidente. pero no somos conscientes que nosotros somos los que vamos destruyendo su hábitat natural de ellos.
En función de eso, sabiendo que estos animales que mencionaste están en peligro de extinción, ¿qué esfuerzo o iniciativa se están poniendo en práctica para garantizar que no se extingan? ¿Qué se hace, por ejemplo, para que no se vaya a extinguir ese tucán colorido que mencionaste? ¿Qué se está haciendo en función de contribuir a que las lapas no desaparezcan? ¿Cuál es la dinámica de trabajo?
Lo principal y lo que está en nuestras manos es que se realizan capacitaciones para hacer conciencia en universidades, colegios, y la mayoría que tenemos nosotros están en reproducción, los cuales, por lo menos en que sea en cautiverio, se mantiene una gran parte de ellos, y se hacen convenios con empresas, reservas de la preservación de estos animalitos. Se ha creado un centro de reproducción también, que es donde hay muchas de estas especies que están dedicadas a tener una vida natural, que se reproduzcan de manera natural, y cuando hay por lo menos una población generalizada que decimos, bueno, si tenemos una pareja reproductora y tenemos 4 pichones, se sueltan esos 4 pichones una vez que ya ellos son de manera dependiente. Entonces se hacen muestreos cada vez y cuando en los lugares que se sueltan, para ver que en realidad siguen ahí. Por lo menos el año pasado se liberaron 60 loras en Ucamaría, de las cuales iban muchas reproductoras ya sexadas, meramente emparejadas, que habían puesto huevo y todo. Entonces, hoy por hoy ya en esa reserva ya se han visto, con un monitoreo que hemos hecho, de que sí se están reproduciendo en vida libre. Entonces, desde nuestras manos estamos trabajando por esa parte, o sea, la conciencia. Una vez que viene un visitante a un colegio, se les hace la conciencia de que no podemos estar adoptando animales silvestres para tenerlos como animales domésticos, o comprar un animal silvestre para tenerlo en cautiverio. Y la contraparte es lo otro, la estamos luchando con lo que es la reproducción de ellos para llevarlos a su medio natural. Gran parte, como te digo, el año pasado se soltaron en la página de Vida Silvestre. Podemos observar de que fue una liberación masiva, número uno en todo el país, casi 60 de 3 diferentes especies: nutria amarilla, corona azul y frente roja, así como liberación de tucanes de múltiples colores en la zona donde sí ellos meramente se pueden reproducir. La mayoría sabemos que están en los semáforos y no les hacen nada. Entonces, si por lo menos se aplicara una ley a esta persona, pienso yo que fuera diferente y fuera un apoyo mayor que tuviéramos todos los que trabajan con lo que son la conservación de estos animales.
Bien, Denis, ahora hablemos del zoológico. El zoológico generalmente es concebido como un sitio lucrativo de recreación donde la gente paga para divertirse o distraerse viendo animales enjaulados. Pero muchas personas desconocen que más allá de esa concepción de ver al zoológico como un espectáculo de animales, hay esfuerzos o iniciativas dirigidas a la protección y conservación de algunas especies en peligro. ¿Puedes contarnos algo al respecto? ¿Cómo es que funciona esto?
Pues sí, la verdad que las personas tienen otro concepto, como decís vos, de tener un animal encerrado, pero también las personas no son conscientes, porque muchas de ellas compran animales y los tienen en jaulas más pequeñas y les recortan las alas, les dan de comer alimento casero, el cual no es una dieta muy buena, al final se mueren. Entonces no estamos diciendo que nosotros somos lo mejor, pero nuestro trabajo va más allá de una presentación de tener animales aquí, sino que tampoco no lo explotamos, pero sí la mayoría hacen su reproducción generalmente natural. Los animalitos emparejan con sus individuos una vez que reproducen y tenemos un potencial grande. Eso no quiere decir que vamos a estar llenando las jaulas cada vez y cuando. Incluso ya lo hemos visto en algunos casos que las personas nos han dicho se han muerto los animales, ahora está más vacío. Pero la idea es muy interna, pues no todas las personas uno le va a estar diciendo el proceso que uno hace. Al final algunos no valoran incluso el trabajo que uno hace. Entonces, esos animalitos que se están reproduciendo en cautiverio, que logran tener sus crías, la mejor manera es que lo hagan de manera natural. Entonces se pasan a un área del centro de rescate, que igual el zoológico mantiene el centro de rescate. El único que hay aquí en Nicaragua es un refugio de fauna silvestre, donde igual los animales que vienen maltratados, algunas personas los compran en semáforo y eso. Entonces, esos animalitos, tanto como en el zoológico, que empiezan una reproducción, se emparejan, pasan a una área de rehabilitación donde empiezan a realizar vuelos, donde pueden estar con otros de su misma especie. Y una vez que nosotros valoramos que ese animal puede sobrevivir en la naturaleza, se libera. La idea no es tener encerrado un animal de por vida, siempre y cuando tengamos el criterio y tengamos la certeza de que en realidad va a sobrevivir en su naturaleza. O sea que si yo tengo un animal en cautiverio comiendo pan, arroz, frijoles, y yo lo suelto, prácticamente lo tiro a morir. Entonces es un proceso que lo quito de la exhibición, lo llevo a centro de rescate. Una vez que él está habilitado, que come el fruto con la cáscara, puede volar una distancia necesaria para que él busque su alimento. Entonces ese animal está calificado para ser liberado. Una vez que ya está la fecha para ser liberado, se llevan muchos de ellos. Entonces traemos del centro de rescate un animal que tal vez no tiene condiciones para ser liberado a la exhibición. O sea que se intercambian con tal de no dejar también vacía la área. Porque esto sirve como una escuela. Cuando vienen estudiantes, también se les explica que muchos de estos ya no se ven en la vida natural, también sirven para algunos veterinarios que hacen muestreos, tanto de sangre, de heces, y entonces esa es la idea. Por lo menos en lo que son los felinos, es un poco más complicado porque no tenemos una área definida como para liberar un puma, no tenemos una área como para liberar un jaguar, que son animales de territorio bastante grande, entonces ahí los limitamos un poco a su reproducción. No hemos hallado un sitio como exacto y un apoyo en una reserva donde sí se pueda conservar esta vida, porque la idea no es tampoco estar generando, reproduciendo y a la misma vez teniéndolo en sitio pequeño. Estamos claros que el zoológico tiene sus condiciones pocas para estos animales, pero sí necesariamente no son las más ameritables. Por lo general se han ido creando unos recintos nuevos, más grandes, más espaciosos, más sin embargo, nos damos siempre crítica al visitante. Aquí hay un equipo de trabajo que a diario está recurrente en la limpieza de los animales, no vamos a ir largo ayer con la lluvia, igual se trabajó normalmente, no vino ni una visita, pero siempre nosotros estamos trabajando para estos animales.
Tal vez nos comenta un poco cómo funciona el centro de rescate, dónde se ubica, cómo surge la iniciativa y en qué consiste el trabajo que desde ahí se hace.
Años anteriores, pues el doctor Eduardo y con doña Marina se vieron en obligación de crear este centro, ya que en los mercados como arena antes se hacían decomiso de animales, tenían que tener una área de rehabilitación, una clínica para curar estos animales, el cual no podía estarse mezclando con el zoológico, porque si traes un animal enfermo, puedes enfermar a los otros que tenés a disposición de las personas, al avistamiento, pues. Igual no puedes traer un animal maltratado a un área de exhibición porque igual se da la falsa alarma de que aquí se daña, etc. Entonces se creó una área aparte del zoológico, pero dentro del perímetro del terreno, donde no llega el visitante, no hay acceso, donde el personal incluso del zoológico no tiene acceso. Es una área aparte donde solo está el personal que se involucra con estos animales maltratados, así como aves, mamíferos y reptiles. La mayoría de estos animales pues vienen golpeados, por lo menos en lo que son las aves, se da mucho en lo que son fracturas de alas. La mayoría de las personas que les compra su tiradora a los niños, ahí andan apedreando a los animales, entonces vienen animales golpeados, tortugas mordidas de perro, como te comentaba, hay personas que compran tortugas, se las llevan a su casa, una vez que están mordidas van a cualquier clínica, a cualquier veterinario, y no es cualquiera el que ve un animal silvestre, entonces por lo general siempre es recurrente que lo manden donde nosotros. Entonces, en el centro de rescate es una área aparte, tiene su clínica, tiene áreas de rehabilitación, áreas de neonato, que son áreas de cuidado especiales para animalitos pequeños. Por lo menos en los tiempos de veda que se dan, como en los chocoyos, loras, podemos ver que es normal, normal verla que venga la persona y vaya a saquear los nidos y anden en venta. Lo que no es normal que no se aplique una ley, pues, para esto, para salvar un poco lo que es la fauna nuestra. Entonces, todos esos animales vienen a veces una parte a parar aquí por personas que los compran de manera personal y los traen para salvaguardar esta vida. Entonces, nosotros damos la tarea de darles el cuidado especial, el manejo y darlos hasta por un adulto. Como te decía, hay áreas de vuelo, unas jaulas preparadas para que ellos aprendan a volar, se les hacen pruebas de vuelo individual y una vez que está rehabilitado, pues se llevan a áreas que ya están designadas. Entonces, esa es una área que no hay acceso para nada, se resguarda el animal, tiene su alimentación, tiene su clínica, y pues que la mayoría de las personas ajenas son los que donan estos animalitos. Pero lo más importante es que la mayoría de ellos son devueltos a su naturaleza, nunca pasan al zoológico. El centro de rescate, la idea es rescatar, rehabilitar y liberar.
A propósito de la liberación de animales, el año pasado trascendió que el zoológico liberó a más de 800 animales entre tapires, guacamayas, solapas y otras especies. Si bien nos acabas de decir algo al respecto, quizás nos explicas un poco más en detalle cómo se decide qué animales devolver a su hábitat, cuál es el proceso para prepararlos para regresar a la vida silvestre. Denis, contanos si hay alguna forma de darle seguimiento para saber qué pasó después con estos animales liberados. ¿Cómo es el monitoreo que ustedes hacen?
Pues en el centro de rescate, una vez que está albergando estos animalitos, son curados, evaluados, pasan a la etapa de lo que es su rehabilitación. La rehabilitación consiste en lo que es la alimentación real de ellos, por lo menos como decía yo, si una lora en una casa la tenían comiendo comidas caseras, aquí viene y se les va cambiando el alimento por lo que son los frutos naturales que pueden encontrar en su naturaleza. Se les pone con cáscara en algunas ramas donde ellos pueden volar, pararse y abrir el alimento o consumirlo de manera de que él no vaya a quedarse sin alimentarse. Entonces, se va evaluando, hay una jaula de vuelo, el cual es una forma de L, lo cual te permite visualizar qué animal puede esquivar un objeto, puede esquivar de que no vaya a golpearse. Si un animal solo te vuela en recto, es un animal que no está muy ágil en vuelo, la distancia se mide, cuánto puede volar él, y así sucesivamente pues se hace con todas las aves. Entonces estos animales pasan un periodo largo, entonces las liberaciones son establecidas de acuerdo a las condiciones del animal. Como te decía yo, lo más numeroso que se ha liberado son las loras y lo más novedoso los tapires, pero no solo eso se libera, también hemos liberado lo que son tortugas, tortugas jicotea, tortugas sabanera, tortugas pecho quebrado. Dentro de estos reptiles se liberaron tal vez un poco más de unas 300 tortugas, se liberaron cuajipales, se liberaron cocodrilos, se liberaron boas, se liberaron lechuzas. Entonces es un sinnúmero que al final del año te da un total grande, pero los que más tuvieron un auge, y es algo que nunca, nunca lo ha hecho ningún país del mundo, es liberar una cantidad mayor a lo que hizo este año el centro de rescate de fauna silvestre, como fue la liberación de las loras, el cual todas estas loras ya estaban preparadas y habían pasado un proceso de rehabilitación de 3 meses y evaluación para ver que esta ave sí podía volar grandes distancias y que podía alimentarse naturalmente de los frutos que le ofrece la naturaleza. Dentro de los parámetros de esta ave, para hacer como una seguridad, se le instalaron unos chips, los cuales van debajo de la piel, y por lo menos si vos ves que un animal tiene, está en cautiverio, puedes leer el chip y te das cuenta de que es tuyo. Con esto que te da, vos puedes demandar a esta persona o simplemente poner un caso de saqueo de la fauna silvestre, porque es un animal que está en peligro de extinción y está resguardada en el apéndice por el MARENA. Entonces ahí MARENA tiene que entrar, aplicar las sanciones recurrentes y ver esta persona, qué es lo que está haciendo, por qué está destruyendo lo que es la fauna. El monitoreo se da que en la reserva donde nosotros estamos liberando estos animales, cada mes se está yendo y se monitorea, o sea, que tenés que ir día antes, adentrarte a la montaña, andar binoculares, pasar 2-3 días para que por lo menos ver el avistamiento, tener la evidencia que en realidad estos animales están ahí. Grandiosamente nosotros hemos hecho conteo de los animales y la mayoría La hemos visto y la hemos avistado en árboles de cenicero donde comen las semillas de este árbol y en algunas palmeras africanas. Entonces, es una gran satisfacción que te da, incluso las lapas rojas, las guacamayas que fueron liberadas, a ellos no se les da ningún tipo de alimento ya en su medio natural y podemos observarla. Creo yo que es el único lugar donde ahora se pueden ver. Y la idea es que puedan reproducirse de manera natural para que esa población vaya aumentando, o sea, que vaya repoblando, como nosotros mismos decimos, cuando hay algo que está escaso y lo que hacemos es sembrar, entonces casi así es el proyecto que nosotros hacemos con los animales. En lo del caso de los tapires, pues son animales que sí existen al lado de la costa, están en peligro de extinción por la caza de su carne indiscriminada, la venta de sus crías. Son animales poco avistados, pues que los podemos ver en cualquier lugar. Aquí en el zoológico, pues tenemos más de 24 ejemplares, de los cuales la mayoría son nacidos en cautiverio. El doctor Eduardo, pues como te digo, creó lo que era el proyecto Tapir, salvando al tapir en Nicaragua, que este año se dio a la tarea de liberar. Liberamos dos parejas, de los cuales una de ellas ya tuvo una cría. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Tuvimos el apoyo con gente de afuera del país, de los cuales donaron unos collares con GPS, y entonces uno los puede estar monitoreando desde este sitio, o sea, desde el zoológico, puede estar monitoreando cuál es el perímetro del animal y si se sale del área de liberación o la área protegida o si continúa. Entonces, estos animales con ese collar no se te pueden desaparecer, pero sí tienes que estar constantemente monitoreándolo. Entonces, ellos te rinden, por decir así, un reporte diario, cuál es su movimiento, en qué lado está. Y una vez que voy a conocer la zona de liberación, ya te das cuenta si está en un río, si está en una quebrada, si está en un área boscosa, si anda en un área que no hay bosque, un área seca. Entonces, primero se hacen estudios en la reserva para que vos puedas entender más o menos los riesgos del animal, si va a sobrevivir, si está el alimento, si hace un muestreo de todas las plantas que ellos consumen. Entonces, de esa manera vos te das cuenta que en realidad el animal está sobreviviendo, aparte de que tenés que verlo, tenés que analizar que el animal no se haya bajado de peso, que tiene una condición corporal excelente y pues que meramente, o sea, va funcionando todo esto. Entonces, esa es la pregunta que se hacen las personas. Si está en el zoológico, está en el centro de rescate y el animal come fruta, come concentrado y lo van a soltar al monte, prácticamente los mandan a morir. No, ellos cumplen un proceso del cual el animal, cuando pasa a la reserva, está encerrado por unos 2 meses, el cual el animal se alimenta únicamente de las plantas que él mismo consume. Él va a alimentarse como que tal fuera un animal silvestre que nunca ha estado en cautiverio. Muy importante porque aparte de que el animal se está reproduciendo en vida libre, también es un gran dispersador de semillas. Porque ver una cría nacida en silvestre cuando sus padres son nacidos en cautiverio, esa es una gran recompensa, es un gran logro de tu trabajo, pues, de ver un animalito que ya no nació encerrado, sino que nació en vida libre y que se está alimentando y está en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué te hace recapacitar? De que sí, puedes llevar otro de estos animales y pueden sobrevivir en su medio natural.
Estos animales como el tapir y la lapa son liberados entonces en reservas privadas o también en áreas protegidas, reconocidas y estatuidas legalmente, Denis.
No, siempre y cuando el lugar cumpla con las condiciones para cada especie. Nosotros hemos repoblado no solo reservas privadas, sino reconocidas por Marena también. En Río San Juan se ha ido a liberar, se ha ido a liberar aquí en Colón, cerca de los Guatusos. Se ha ido a liberar en Cárdenas, se ha ido a liberar a Chinandega, diferentes lugares, siempre y cuando nosotros vamos viendo el sitio para que el animal, o sea, si nosotros tenemos una liberación masiva, tenés que buscarte un área grande, grande, o sea, y que no haya población cerca para que el animal no migre y no sea cazado. por lo menos hay reservas privadas, pues, que están sitiadas en sitios y los alrededores están poblados. Entonces, te das la reincidencia de que si es una ave, va a migrar y va a salir a la población. Entonces, tenés que ver el lugar. Lo que puedes liberar son animales de poco abarcación poblacional, como son tortugas, boas, animales así, pues. Siempre se evalúa el lugar, pero sí, nosotros liberamos en cualquier lugar siempre y cuando preste las condiciones para el animal y que sí esté reconocido por Marena y esté registrado como reserva o un lugar de conservación.
Muy interesante las aclaraciones que nos hace Denis. Hay muchas cosas que a veces desconocemos y creo que vale la pena abordar estos aspectos para dar a conocer todo el esfuerzo que hay detrás del trabajo que ustedes realizan. Háblanos un poco más de los tapires. ¿Estos fueron liberados en áreas de reserva de la costa Caribe o en la zona del Pacífico? ¿Cómo se da el procedimiento?
Estos fueron liberados en reservas del Pacífico. Había un proyecto que se iba a hacer en la costa, pero nunca fue apoyado. El mayor problema es el transporte, mover estos animales, pues pesan entre unas 600 libras cada uno. Entonces, al transportar, tenés que tener un apoyo para el transporte. Y donde se tenía ya el lugar sitiado, estudiado, para ellos liberarse, se tenía que tener un apoyo por lo menos de un helicóptero o algo para mover esos animales y llevarlos montaña adentro, de los cuales se tocaron muchas puertas y pues no se vio apoyo ni resultado. Entonces se cambió de sitio y se hizo en este lugar más accesible, pero sí que cuenta con una área un poco grande como para iniciar, porque al final es conservarlos, pero ya en vida libre, no teniéndolos encerrados.
Ahora contanos, Denis, ¿qué pasa con los animales que están en el zoológico, pero cuyo hábitat de origen es África u otro continente, y no precisamente Nicaragua? Por ejemplo, los felinos salvajes, el hipopótamo, algunas aves. ¿Cómo se adaptan? ¿Qué cuidado especial requieren para su bienestar, tomando en cuenta que no son especies endémicas de Nicaragua?
El zoológico también es una manera de avistar, pero a veces cometen el error de algunas personas hacerse de animales que no son propios. Muchas de las personas adineradas pues compran animales de una u otra manera, logran meterlos en los países, como el caso del hipopótamo. Este hipopótamo se dio involucrado en muchas cosas, porque andaba en un circo, en un tráiler, el cual es un animal acuático que necesita una cantidad de agua mayor, ya que él pasa el 99% dentro del agua. Entonces vino una persona, no sé qué de manera lo adquirió, lo compró y lo trajo al zoológico. Él patrocinó lo que es todo su recinto y le sigue dando su alimentación y todo. Él recurre con todo su gasto, así como son los tigres blancos también. Los tigres blancos fue un intercambio con un zoo criadero de México, el cual este mismo señor los adentró y los dio al zoológico. Él lo hizo de carácter de ayuda también, como para generar más entrada, pero a la misma vez él se hace cargo de todos sus gastos de estos animales. O sea que estos animales tienen un dueño propio. El día que él decida llevárselo, él tiene su legalidad de papel y puede llevarlo. Por el otro caso tenemos lo que son los tigres de Bengala, que no son nuestros. Estos tigres fueron abandonados en Diriamba por un circo, de los cuales se iban a sacrificar. Entonces el zoológico vino y adquirió 4 de ellos, que son los que están ahí en exhibición, como lo pueden ver. ¿De qué manera lo hacemos? De conservación, porque una vez, por lo menos, que vos necesitas repoblar una área, tal vez no nuestra, sino del continente africano, algo, se hace en convenio, y si esa persona o la organización o la misma, el mismo proyecto, pues, quiere adquirir estos animales, ellos se los pueden llevar, o sea que el zoológico los puede donar para repoblar las áreas que ellos necesitan. Entonces prácticamente están aquí como una manera de conservación. Pero si a nosotros nos saliera una oportunidad de que nos dijeran necesitamos un par de ejemplares para repoblar tal área, aunque sea fuera del país, legalmente se puede hacer, porque te estás dedicando, el zoológico no está comprometido solo una exhibición, también estás comprometido a cuidar, a salvaguardar toda esta vida, aunque no sean nativas de nosotros, y si un dado caso puedes repoblarlo, lo haces. El doctor clasifica lo que es el zoológico, un banco genético donde tenés unas especies que están aquí resguardadas, cuidadas, para que un día vos tenés áreas destinadas para liberarlo o enviarlo a un lugar y puedan estar en vida libre, se puede hacer perfectamente.
En esta labor de rescate y protección siempre hay historias emotivas, anécdotas que surgen de esa relación de ustedes con los animales, situaciones muy conmovedoras incluso. Miré que en una de las jaulas de jaguares, por ejemplo, se puede leer un relato muy emotivo de una pareja de estos felinos. ¿Tenés alguna historia similar que nos puedas compartir?
Sí, pues aquí nosotros tenemos numerosa experiencia, como decimos, ya hay muchas como esta que decimos de la Ulni, que es un jaguar, antes eran dos. Esas fueron rescatadas en Puerto Cabeza por doña Marina y el doctor Eduardo. Fueron criados en su casa. Estos animalitos cada 3 horas tenés que estar ahí con una pacha dándole lechita tibia. Ya cuando van creciendo se le va poniendo lo que es un poquitito de carne y tenés que cuidarlo como un niño prácticamente. Casi nadie lo hace. La mayoría le gusta pues ver los animalitos, pero ya cuando los sometemos a cosas de trabajo te tiene que gustar bastante. Ellos la criaron y ahora la podemos ver ahí, pues claro, que si estuviera caído en malas manos, no existiera a lo mejor. A mí me ha tocado estar ahí asistiendo parto junto con él y hemos estado 11 de la noche y es satisfactorio ver pues nacer una cría y a los minutos ver que esta cría se está lactando, ver crecer, ver su desarrollo. Entonces, aquí es un sinnúmero de experiencias que uno vive, que al final muchas de ellas, como vos misma decís, son bastante emotivo y conmovedor a ver un animal que tal vez es nacido en cautiverio y lo llevas a la naturaleza y saber que sí, está sobreviviendo por su cuenta propia. Entonces voy a decir, estoy haciendo bien mi trabajo o por lo menos estoy participando para que este animal sea libre. Entonces son múltiples de emociones que a uno le da cuando trabaja en esto de silvestre y permanente en el centro de rescate, porque como decías vos, hemos recibido animalitos fracturados, animales que a veces tal vez no pensamos que van a sobrevivir. Aquí nos ha tocado por lo menos darle con sonda a más de 30 loras, a más de 60 chocoyos, y es satisfactorio pues ver que una vez que ya están de viaje emplumaditos, que ya están en una edad juvenil, que ya están adultos, abrir una jaula y ver que todos salen a buscar cada quien su árbol y que llegas al mes y todavía ves que andan ahí comiendo sus frutos o arrancando flores de los árboles. Entonces es bastante satisfactorio ver todas estas cualidades y ver todas estas cosas, porque uno vive con los animales. De secciones puedes ver venir un animalito que se te sale de las manos, que es un animal que no es agresivo, un animal que no le hace daño a nadie, y verlo como lo lastiman. Por lo menos yo vi el caso de un puerco espín. Este animal, mientras no lo manipulé, no te deja las púas. Y la mayoría de las personas cree mucho que si él se engrifa, te va a tirar las púas. Eso es falso. Solo en la caricatura se ve. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron un machetazo en la cabeza al animalito. Entonces, lamentablemente se suturó, se curó, se hizo lo que se pudo, pero en menos de 20 minutos el animalito estaba muriendo. Entonces, algo bastante que te impacta también a la misma vez, o sea, ver esto, ver la cultura de que habemos personas ignorantes que a la misma vez todavía no lo enfrascamos en las realidades, sino que seguimos creyendo cosas de infantilería, porque es de ser un poco infantil. Ver un animal que si no lo molestamos no te va a atacar. Entonces, son cosas que te conmueven, no solo de felicidad, también de tristeza, de saber que todavía vemos seres humanos que somos inconscientes.
Es muy lamentable, Denis, a la vez es muy interesante e invaluable tu trabajo. Esa dedicación para con los animales en medio de las limitaciones de recursos que sabemos que también les afectan. Respecto a este último aspecto, tal vez nos comentaba un poco, ¿cómo se la ingenian en medio de las carencias, las limitaciones de recursos o la falta de financiamiento? Es decir, ¿cómo se sostiene este proyecto?
Sí, bueno, nosotros contamos, el personal es casi como 35 por todo, ya metiendo la de boletería. Aparte de eso, en la área operativa, que son los que trabajan directamente con los animales, el zoológico está dividido en 3 áreas. Área 1, que son las aves, ahí trabajan 2 personas. Uno barre la jaula, el otro limpia. O sea, lavar su bebedero de agua todos los días. Limpiar donde tal vez fecó, orinó el animalito, echar un poquito de de desinfectante, se lava con cloro, con jabón, para evitar cualquier tipo de bacteria que se genere dentro de las jaulas, así como la área 2, que es la de los felinos, todos los tigres, leones, jaguares, también son dos personas. La área 3 también son dos personas, que es donde están todos los tapires, búfalos, venados. El centro de rescate son tres personas. Y la área de bodega son dos personas. Entonces, cada uno de ellos a diario están dedicados a lo que son los animales. Una persona que va lavando, ve un parásito, ve sangre, ve que no comió, ve triste el animal, de inmediato lo notifica a nosotros. Que de igual manera, cada que nosotros entramos, lo primero que se hace es un recorrido por cada una de las jaulas para ver el estado de ánimo de los animales, si comió, si amaneció en buen estado, si necesita algo, por lo menos en la lluvia. Cada que llueve, el personal igual se pone su capote y va visitando jaula por jaula para evaluar de que estos animalitos estén bien, que no se estén mojando, que no les haya pasado algún daño con la lluvia. Y cosas así, pues es un grupo de trabajo. Una vez que se terminan todas las labores, que aproximadamente estamos hablando del mediodía, se involucran en proyectos como son creaciones de lo que son las fachadas, como puedes ver el puente hecho por el mismo personal, algunos abarrotes ahí que son simulados como bambú, el mismo personal lo hace. Si hay que hacer un corral, el mismo personal también lo hace y se involucra a todas las personas. Entonces, prácticamente algunas personas también donan, como es el vaga donado para el corral de cabra y eso. Entonces, ellos ponen el material, nosotros ponemos la mano de obra. Así han venido personas de manera particular también que han donado jaulas para perezosos. Esos son proyectos que Doña Marina hace, pues, con algunas personas, igual en el centro de rescate. Asimismo, ella busca donante y el donante viene, pone tal vez el material o el dinero y ella crea el proyecto del ingreso que está, lo que se construyó, cuánto se gastó y se le da ya por hecho. Todo se da en evidencia, todo lo que se hace. Pues hay un gran déficit aquí, por lo menos lo que es la TikTok dona lo que es alimento para las aves rapaces, que son todos los gavilanes, que es el pollo que no pasa calidad, pueda que entre en unas 200 libras. De los cuales el mismo día se gasta todo eso. El Carnic dona también lo que son los fetos de la vaca, una vez que las vacas van preñadas, entonces ellos nos donan lo que es el feto de vaca, que es lo que se le da a todos los felinos, pueden entrar entre 1.500 libras, 2.000 libras. Entonces, lo único que nosotros hacemos es el gasto del combustible y el mantenimiento de los vehículos, que la sangre te corroe todo lo que es la lámina del camión, y todas esas cosas, pues, pero es una lucha diaria que se hace. Por lo menos la gente a veces llama, mire que tengo una buena casa, entonces tal vez ese vehículo ahorita anda haciendo el mandado de ir a traer los fetos, o ir a traerlo, pues, entonces no se puede. Muchos dicen, hey, ¿cómo es que conserva? ¿Cómo es esto? Pero si por ir a traer una boa vamos a perder el alimento de casi 23, 24 felinos que tenemos, entonces no es como muy ganancioso, hay que ser un poco consciente. Si tuviéramos un área aparte, tuviéramos un patrocinio para una móvil de rescate, fuera diferente. El centro de rescate no tiene un presupuesto, el zoológico sí, pero el centro de rescate no tiene un presupuesto. Prácticamente el zoológico mantiene el centro de rescate con las entradas que se generan aquí, que gracias a Dios aquí nunca los hemos quedado sin alimento para los animales, e incluso en el lugar, en el sitio, no sé si observaste, ahí se han sembrado lo que son chagüites, bananos, para una vez por lo menos, si da una cosecha, se cortan unos tantos bananos, entonces ya por lo menos nos da para comprar unas 5 bolsitas de cemento y hacerse la reparación de algún bebedero, algún piso en alguna aula que amerite reparación. Así como hay también sembrado cítricos, naranja, mandarina, de igual manera se corta para el consumo de estos animales. Entonces, se ha ido viendo en todos estos años una manera de cómo ser también sostenible desde el punto de vista. Para igual, cuando se dieron los problemas de los tranques, se dieron los problemas de esto del COVID, entonces sí, no hubo una entrada, pero eso no quiere decir que los animales dejaron de comer. Entonces tenemos un cuarto frío donde se almacena alimento también, tal vez más de 5.000 libras. Entonces cada vez que se dona, se va guardando casi la mitad de ello, entonces ya tenés un alimento ahí para cualquier día que pase cualquier emergencia o incluso la empresa dejara de donar, ahí ese sería un problema grave, que los mataderos nos cancelaran las donaciones, porque si vos te imaginas que un tigre se come 25 libras diario, entonces, y tenemos 24 ejemplares, ¿cuánto no te das? Ya no estaría hasta el alcance de nosotros. Entonces, por eso nosotros estamos agradecidos con los donantes que siempre están pendientes, los que son fijos, como te decía, el Carmín, lo que es la TikTok y el granjero.
Bien, Denis, ya para finalizar, si tenés algún mensaje que desearías transmitirle a la gente que visita el zoológico, pero también a quienes no la visitan.
Bueno, pues de igual manera, pues les invitamos que visiten el zoológico para que vean la realidad de los animales, que no es justo que estén encerrados, y a la misma vez que vean que es el único lugar donde se pueden avistar estas especies, hacer conciencia. También se invita a que hagan voluntariado personalizado. La persona puede venir, acompañarlo en los trabajos diarios que se hacen, se involucran en las actividades con los animales y de igual manera nos sacamos de la cabeza esa parte negativa que tenemos sobre el zoológico, de ver de que tal vez le damos alimentos malos a los animales, como la crítica que dicen que le damos perro a los felinos, nada de eso. Entonces, trabajando, involucrándose con nosotros, ahí realmente se van a dar cuenta del trabajo que se da. Entonces puede hacer un voluntariado, incluso esas rehabilitaciones cuando trabajan voluntarios se involucran. Entonces en realidad te das cuenta todo el proceso que pasa aquí. Y pues también es una manera que de distraerse visitando el parque, el zoológico. Así tenemos un mariposario también donde pueden ver múltiples mariposas de varios colores y pasar un tiempo agradable. Puede traer a los niños, pasar un tiempo en familia. Y pienso que es algo que está al alcance del bolsillo porque cuesta 30 córdobas la entrada, no es algo caro y puede estar el tiempo que la persona quiera aquí.
Gracias nuevamente, Denis, por tu participación. De esta manera llegamos al final del podcast Onda Local Informa. Y para cerrar, aquí les dejamos con este llamado del ecólogo Allen Salomon. Una vez que una especie se extingue, ninguna ley puede hacerla regresar. Se ha marchado para siempre. Protejamos nuestra diversidad biológica. Les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas ediciones.